puede ganar el puesto y también perderlo. Así que no está mal ese mensaje de Santiago Solari a su plantilla, a sus jugadores, queriendo dar a entender que ninguno es indiscutible. Es evidente que hay jugadores que su puesto no lo van a perder por una cuestión, bueno, pues de rendimiento primero, una cuestión de galones, de jerarquía, pero más o menos quiere dejar claro Solari que siempre que pueda se va a basar en la meritocracia a la hora de hacer alineaciones. Por cierto, también le han preguntado por Javi Sánchez, expulsado el pasado domingo en el derbi de filiales, y tiene claro que no se la va a jugar con el central de Humanes para que no se repita el famoso caso Chumi. Tiene claro Solari que ni por asomo le va a convocar mañana al central del Castilla.
Gracias, Toribio.
Un abrazo, Rafa, hasta luego.
Vamos a escuchar alguna de las frases que hemos destacado de Solari. Por ejemplo, cuando se ha referido a Marcelo, al lateral brasileño, lo ha hecho así el técnico argentino.
¿No le ves en forma?
Creo que es indudable también su, quiero aclararlo a esto, ¿no? Su amor por el club y su compromiso con el club y su alegría a la hora de entrenarse. Todas esas cosas son, y su comportamiento, que es intachable. Luego, evidentemente, yo tengo que hacer las alineaciones y esa es una parte complicada de mi tarea y tengo que tratar de elegir a quienes creo que corresponden para cada partido.
Y tenía razón Toribio, ¿no? De Isco nunca ha dicho eso de la alegría a la hora de entrenarse, de su compromiso, nunca lo ha destacado cuando le han preguntado por él. Cuando le preguntan por Marcelo, el tratamiento que hace Solari del lateral brasileño es bastante distinto que el que le ha dado en cada pregunta que le han hecho sobre Isco al malagueño. Bueno, y también ha hablado, estamos pendientes de ver si aparece y si hay milagro. Es cada vez más difícil pensar en un milagro en ese avión desaparecido en el que volaba Emiliano Sala, el nuevo jugador del Cardiff, que, bueno, su avión desapareció conforme volaba por el Canal de la Mancha, por el norte de Francia, y es delantero argentino por el que le han preguntado a su compatriota Solari también hoy en rueda de prensa.
Pues le enviamos con tristeza, por supuesto, y le enviamos toda la fuerza y todo el cariño del mundo a sus familiares, a sus allegados, a sus conocidos, y por supuesto esperar, ¿no? Nunca perder la esperanza, ¿no? Nunca perder la esperanza hasta el final.
Muy difícil que haya esperanza, pero vamos a pensar que los milagros existen. Esa tragedia en el canal con el avión de Emiliano Sala, que sigue desaparecido, desapareció en pleno vuelo. El ariete del Nantes, que viajaba en jet privado tras fichar por el Cardiff y que se perdió su rastro, como digo, en el norte de Francia. Hemos hablado de Vinicius, de Rodrigo, de Marcelo, y ha hablado con nosotros Danilo, el exjugador del Real Madrid, que está feliz en el Manchester City. Es su segunda temporada a las órdenes de Pep Guardiola y una vez cogida la continuidad de la que las lesiones le privaban, ha conseguido ser importante para su equipo hasta el punto de ya haber sido parte del once ideal de la Premier League y de haber marcado el primer hat-trick, o el primero de los tres goles, mejor dicho, de su equipo el pasado fin de semana. Con Danilo hemos charlado esta mañana a diario. Y se ha referido al momento actual que atraviesa el Real Madrid, pero sabe que el Madrid en Champions puede destaparse.
Bueno, es difícil de explicar, sí, pero es verdad que el Madrid, no solo los jugadores, como la ciudad y el Bernabéu principalmente, cambian y montan un ambiente increíble y claro, siempre hace con que el Madrid sea favorito para Champions.
¿Alguna de las enseñanzas que le dejó su paso por el Real Madrid? Por ejemplo, esta.
Momentos muy buenos que me hicieron crecer como persona. He tenido fases increíbles, las conquistas, la gente que trabaja ahí, los jugadores. Y claro, en el Madrid aprendes a ganar, la verdad es esta. Tú sabes que en el Madrid solo te va a ganar y eso te lo vas a llevar por toda la vida.
También ha hablado de Guardiola, del que es ahora su entrenador en el City.
Es un, como se dice por ahí, un genio, ¿no? Todos los genios son un poco locos y Pepe es por ahí, es un poco detallista, siempre cuida todo, los mínimos detalles y muchas veces te hace fácil jugar un partido, te hace fácil enfrentar a un adversario, ¿no? Es muy, muy exigente en cada momento, cada entrenamiento, pero es como me gusta.
Y por último, Danilo, que ha sido compañero de Brahim en el Manchester City, ha puesto por las nubes al refuerzo de invierno, hasta ahora, único refuerzo invernal del Real Madrid. Danilo sobre Brahim Díaz.
Ah, Brahim es un chaval muy, muy especial. Es muy buena gente, trabajador, escucha mucho y además de esto, todo tiene una calidad increíble. Aquí en los entrenamientos que es donde se veía más Brahim do que los partidos, porque no jugaba mucho, pero los entrenamientos hacían cosas increíbles. Era muy difícil de pararle, para mí y para los otros defensas, muchas veces teníamos que pegarle un palito para estar tranquilo, y así que creo que va bien en el Madrid, le deseo mucha suerte. Y yo vivo por
el gol. Danilo, ex del Real Madrid, como ex del equipo blanco, es también Álvaro Morata. Hablamos del Atlético Madrid. Hola Adri, ¿qué tal? Buenas tardes, Adri Gómez.
Hola Rafa, muy buenas, ¿qué tal?
Porque se sigue hablando de Morata y de su llegada al equipo rojo y blanco. Cuenta Juan Castro ahora mismo en marca.com que la operación A3 empieza a cuadrar porque Higuaín ya está en Londres y su fichaje por el Chelsea llevará a Piatek, al polaco al Milan, al polaco del Genoa. Y dejaría libre, por tanto, a Morata, esa vía libre, para firmar por el Atlético de Madrid. En ese compás de espera estamos, Adrián.
Sí, en el clásico ya prácticamente recurrente hasta la saciedad, Rafa, efecto dominó, que tiene que desencadenarse para que Álvaro Morata vista la camiseta del Atlético de Madrid. El futbolista sigue en Londres, ya con su familia en la capital de España desde el pasado domingo, esperando el ok de todas las partes, sobre todo que se haga oficial esa contratación de Gonzalo Higuaín, que ya está en Londres, como bien decía Rafa. Así que parece que en las próximas horas, a mucho tardar en la jornada de mañana, pues vamos a tener fin, ¿no?, al culebrón Álvaro Morata, que va a regresar a su casa, que va a regresar a Atlético de Madrid después de haber estado en la cantera, donde evidentemente se hizo prácticamente un nombre, e incluso un hombre en un campo, es de un muy, muy, muy archiconocido, diría yo, Rafa, futbolista mítico del Atlético de Madrid.
Ahora me cuentas, porque ese futbolista archiconocido de la historia del Atlético de Madrid es Milinko Pantic, y nos está escuchando. Hola Milinko, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El otro día, muy bien, muy bien. El otro día veíamos esa publicación que hacías en Instagram donde comentabas: quiero compartir con vosotros este folleto de uno de mis primeros clinics que monté con el Atlético de Madrid. No sé si os sonará el niño que sale en la foto con el balón. Sí, es Álvaro Morata, el delantero del Real Madrid, un buen chico que estuvo conmigo en sus inicios de jugador de fútbol. Los otros niños que salen en la foto son Ulises, Edu y Cristina. Sigo con mi escuela de fútbol los viernes de 6 a 8 y dentro de poco tendré novedades del campus de verano. Estar atentos, que en unos días os dejaré la información de todo lo relativo al campus de verano. Un campus donde se forman futbolistas, oye, como Álvaro Morata, que fíjate, ¿quién te iba a decir a ti que a lo mejor se unían otra vez los destinos del delantero y el Atlético de Madrid, tu Atlético del alma, Milinko?
¿Eh? Ojalá, porque sería buen fichaje para nosotros. Yo, hombre, lo que has comentado antes de los campamentos y todo esto, es cierto que él ha estado... No conmigo, porque bueno, yo era responsable de una escuela, pero bueno, montada a través de mí, de una escuela de tecnificación, y después los campamentos de verano, Semana Santa y ¿cómo se llama?, en Navidad. Uh-huh. Y ella estaba siempre conmigo, no sé, ahora, la verdad, yo soy muy malo de la memoria, pero no sé, 2-3 años, y yo me acuerdo de él un poquito, y tengo alguna foto con él, pero era chiquitito, con 11-12 años. Y apuntaba, tenía muchas maneras y era diferente. Y bueno, lo vemos ahora que está triunfando y es un jugador que seguramente si se ficha va a ser un fichaje muy bueno.
Y le pasó, Milinko, a Morata lo que les ha pasado a lo largo de la historia a otros muchos jugadores en ese trasvase Madrid-Atlético-Atlético-Real Madrid. No pudo quedarse en el Atleti, se fue al Real Madrid, se formó, se continuó formando en la cantera del Real Madrid, y se puede decir que ha triunfado en el Real Madrid, pero sin romper, ¿no? Porque ha tenido por delante siempre a Cristiano, a Benzema, a Bale. En su última etapa en el Madrid era suplente de Benzema, pero cada vez que salía marcaba, tenía un promedio goleador superior al francés. ¿A ti qué te parece como delantero? Después de haber visto su trayectoria, no solo en el Madrid, la Juve, vuelta al Madrid, Chelsea, y ahora, bueno, ojalá para los atléticos en Atlético Madrid, ¿no?
Él tiene una carrera preciosa, ¿verdad? A mí me gustaría cambiarme con él y después contar a mis hijos y mis nietos de haber jugado en Juventus, en el Real Madrid, en Chelsea, en Atlético de Madrid y selección española. Tiene una carrera preciosa, es un jugador todavía joven y yo creo que él vuelve allí donde tenía que estar siempre y triunfar y hacerse fuerte y hacer nombre en Atlético de Madrid. Pero bueno, él no se quedó en nuestro equipo, no por culpa de él, porque quizás allí no se han medido bien las cosas y le han dejado de salir y de no dejarle triunfar en club, porque en esta época me parece que ha habido competencia entre él y Borja Bastón, que eran los dos muy buenos, pero bueno, era yo creo que era una tontería, porque cuanto más jugadores buenos, mejor para el equipo, para el club y para todos. Pero bueno, entonces alguien ha decidido, yo no me acuerdo quién, de no contar con él y dejar de marcharse. Pero bueno, la vida da mucha vuelta y mira ahora, quizás vuelve a su club, porque yo creo que es colchonero y seguramente va a venir con muchas ganas de demostrar que no debería nunca salir de este club.
¿Y tú ves, Milinko, que de cara a la afición puede haber algún problema, que algún aficionado no le perdone que se fuera al Real Madrid o no?
Rafa, esto ha cambiado muchísimo. ¿Sí? No es como en nuestra época, en nuestra juventud, que yo, por ejemplo, yo nací de Partizan de Belgrado y me acuerdo perfectamente de pelear, de luchar contra porque ellos de Estrella Roja eran mayores, mucho más que nosotros. Era una pelea diaria y yo lo sentía por dentro. Pero ahora, bueno, el jugador ha perdido esto y yo creo que la afición debe mirar a Morata cómo responde en campo, no mirar si ha jugado en Real Madrid o de qué equipo es, porque yo me acuerdo perfectamente una de las normas número uno en la escuela cuando estaba yo puse a los entrenadores que estaba prohibido preguntar a los chicos de qué equipo son. Mm. Porque se montaba una, no puedes imaginar, de peleas, no sé qué, yo soy de Real Madrid, no sé, porque era una escuela de tecnificación abierta para todos los chicos y chicas, ¿me entiendes? Y me ha funcionado bien. Por eso yo creo que es una tontería ahora cargarle con esto, ¿sabes? Después, si él quiere decir algo, perfecto. Pero ahora que tú y yo opinamos de esto, es inútil, creo.
El otro día charlábamos con compañeros suyos en la Academia del Atlético y nos confesaban que a Álvaro se iluminaban los ojos cuando ejercía de recoge pelotas en el Calderón. Ajá. Tú has dicho que tiene que ser colchonero, porque los inicios no se olvidan. Lo sigues pensando, ¿no? Y esas palabras, por ejemplo, de sus compañeros te lo reafirman. Se ve que iba loco por pedirle autógrafos a los jugadores de la época, a los Torres, García Calvo y compañía. Y luego se fue al Madrid.
Pero tú sabes, Rafa, cómo es ahora. Hay muchas historias ahora. Cada uno monta su historia. Por esto yo intento no sacar ningún provecho ni poner las medallas ni nada, porque ahora hay mucho, mucho medallero y todo el mundo ahora saca las historias de hace 8 o 9 años. Yo creo que Álvaro es muy buen jugador y Atlético va a fichar un grandísimo jugador que para esto que quiere Simeone le va a venir muy bien y nos va a dar muchas alegrías, Álvaro. Estoy segurísimo. Aparte de un buen jugador, yo creo que es muy buen chico, una familia humilde, una familia muy sana. Yo me acuerdo de una buena relación con su padre, muy futboleros, y pero nunca se metía en trabajo de nadie. Y después, por supuesto, mi amigo Joma López ha hecho un grandísimo trabajo con él.
Uh-huh. Adri, ¿algo más para Milinko?
Sí, yo quería preguntarle a Milinko que cómo cree que va a gestionar un poquito Simeone cuando esté bien Diego Costa la competencia que va a haber ahí. Porque claro, para Simeone siempre ha sido titularísimo Costa.
Eso lo tienes que preguntar a él, ¿sabes? Porque hay pocos equipos que van a tener 3 jugadores.
Claro, por eso.
De altísimo nivel.
Pero por tu gusto, bueno, tú, por ejemplo, ¿qué harías? Si Costa está recién salido de la lesión, ante la Juve, si no, Morata firma, Griezmann y Morata arriba.
Yo le tengo mucho cariño a Morata, entiéndeme.
Ya. Más Morata que Costa,
muy,
¿eh?
Sí, pero bueno, Álvaro Morata yo creo que es una copia perfecta de Diego Costa de hace 4 o 5 años, cuando rompía a todos, que era un delantero súper incómodo para los centrales, un delantero que hacía desmarques de 50 metros, y Álvaro es más o menos ese tipo de delantero, y el juego de Simeone le va a venir muy bien, porque cualquier balón largo, cualquier despeje, esto va a ser una pesadilla para las defensas de las contrarias. Pero después, luego, ¿qué va a decir Simeone? Bueno, a mí me gustaría tener este problema para toda mi vida como entrenador.
Oye, más allá de Morata, ¿cómo ves al Atlético esta temporada? Fíjate que ha caído en Copa y no se esperaba, el nivel de exigencia es altísimo y por eso se puede hablar de decepción, de fracaso, porque quiere decir que el Atlético está para competir en todos los frentes e intentar ganar todos los títulos que se proponga, ¿no? Lo ha demostrado en estos 7 años con Simeone en el banquillo, pero fíjate que a lo mejor está pecando un poco en cuanto a la planificación
De una plantilla muy corta, porque para el partido de Getafe el sábado en el derbi en el Metropolitano no tiene ni para un once Simeone, solo dispone de 9 jugadores de campo y los 2 porteros.
Por esto Panty. Fútbol es Rafa, por esto fútbol es imprevisto. Pocas veces se aciertan con las plantillas y todo esto. No sé, ¿te acuerdas? En nuestra época de doblete, nosotros también hemos tenido una plantilla súper corta, muy corta, y bueno, nos ha salido muy bien, porque gracias a Dios no hemos tenido lesiones y casi terminamos todos sanos y casi todos hemos jugado. Yo me acuerdo, yo jugué 53 partidos, perdí un partido solo contra Sevilla en Calderón por las tarjetas amarillas. Y este año Atlético de Madrid está sufriendo mucho con las lesiones y es triste, pero es fútbol, pasan estas cosas. Mira Real Madrid, cuántas bajas tiene, y Solari también está peleando a ver quién pone, cómo va a salir, y sale con los chicos jóvenes y es muy duro. Pero bueno, lo de otro día de la Copa, bueno, nos hemos encontrado contra un rival que es súper incómodo para nosotros, y Simeone no es capaz de encontrar la fórmula para jugar contra este sistema, porque es un sistema que mucha gente sufre. Ayer Valverde ha hablado de esto, que dice que no le incomoda este, pero es incómodo jugar contra tres centrales, y Girona nos ha tomado la medida. Pero bueno, yo creo que todavía los dos títulos, Rafa, están por adelante, y los dos títulos, yo creo que se puede pelear por los dos títulos.
Y por último, está la vuelta a la esquina, hablas de los dos títulos, sí. Liga y Champions. Lo primero va a ser eliminar a la Juve de Cristiano Ronaldo en octavos de la máxima competición continental. El 20 de febrero el partido de ida está a la vuelta a la esquina. Panty, ¿cómo lo ves?
Bueno, un mes es muy longo, como se dice, nos queda mucho, mucho tiempo, a ver cómo llegamos nosotros, cómo llegan ellos. Me parece que Diego Costa ha empezado de entrenar hoy, y vamos, seguramente nuestro equipo se va a juntar, va a estar más o menos completo, y vamos a ver cómo llegan ellos. Y lo que he dicho tú, nos ha tocado lo peor, pero bueno, también a ellos ha tocado lo peor. No creo que nadie está contento en este partido, ni ellos ni nosotros. Yo he dicho hace un mes, en día del sorteo, que yo veo un partido muy italiano, que va a durar 180 o más minutos. No veo favorito claro, aunque bueno, el equipo con Messi y con Cristiano Ronaldo siempre es favorito para ganar todo.
Panty, que me pongo de pie cada vez que hablo contigo. Un abrazo, Milinko.
Muchísimas gracias, un placer grande para mí.
Un abrazo.
Adiós, mister.
Adiós, hasta luego, gracias.
Milinko Pantics, leyenda del Atlético de Madrid. Y casualidades de la vida, ¿no? Tuvo en uno de sus campus a Álvaro Morata, y el otro día repescaba ese folleto en el que se veía Álvaro de rojiblanco. Teníamos que charlar con Pantic, que además ha dicho cositas, ¿eh? Cositas sobre la aceptación que pueda tener Morata directamente entre la afición del Atlético de Madrid después de su paso por el Madrid. Ha dicho, la vida da muchas vueltas y vuelve a su club. Vendrá con ganas de demostrar que nunca quiso salir del club. La afición debe mirar su rendimiento y no su pasado madridista. Seguro que triunfa Morata en el Atleti. Palabra de Pantic. Vamos a contar la actualidad, con muchas bajas, muchos problemas para armar el 11 de cara al sábado a recibir al Getafe en ese derbi madrileño en el Metropolitano, Adrián.
Sí, prácticamente en familia. Decía ahora Pantit, Rafa, lo de que Diego Costa ha vuelto a entrenar, que la gente tampoco ponga la alarma. Es cierto que ha pisado el césped, que poco a poco va en su recuperación, pero que ni mucho menos ha estado trotando, no ha estado al mismo ritmo que sus compañeros, ha estado poco a poco viendo cómo van esas sensaciones, ¿no? Después de la operación, pensando sobre todo en ese compromiso de Liga de Campeones. A partir de ahí, hemos visto a Kalin y Rafa todo el entrenamiento, al mismo ritmo que sus compañeros, mientras se sigue deshojando la margarita. Por cierto, apunta un equipo que podría ser su posible salida ahora que Sanabria se ha ido al Genoa, Rafa, que podría ser el Real Betis, que está interesado en hacerse con los servicios del futbolista croata. Gelson ha hecho una parte con el grupo, la otra al margen, también muy pendiente de salir del conjunto rojiblanco, y a partir de ahí las bajas ya conocidas, con Lucas en el gimnasio, con Godín también en el gimnasio, aunque en principio no tienen problemas para llegar al sábado, no están, por supuesto, ni Savic, ni Felipe, ni el propio Diego Costa, ni Vitolo. Vamos a ver si finalmente Saúl puede o no llegar, podría ser el único de los lesionados. Así que prácticamente en cuadro, Rafa, con Correa, que tampoco va a estar por ciclo de amonestaciones, así que si te descuidas un poco y te convoca Simeone, igual te da hasta para entrar en la convocatoria el sábado.
Pues estoy en ello, estoy en ello. Tengo que perder aún unos cuantos kilos, pero me he hecho la propuesta formal a mí mismo de intentar ponerme en forma en este mes de enero, Empecé pagando el gimnasio y ahora ya voy y todo. O sea que...
Bueno, es un propósito, nuevo año, cada uno tiene lo suyo.
Al final estoy para redebutar en la Liga de Medios, en otra cosa no. ¿Algo más?
El equipo es campeón, es muy complicado.
Sí, lo sé. Más, ha sido campeón cuando me he ido yo, que es lo más triste. Gracias, Gómez.
Chao.
En 11 las 2, la 1 en Canarias. ¿Y el Getafe qué? Pues el Getafe está contento porque ayer le ganó por la mínima en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey al Valencia y por tanto va a ir convencido de que puede en el Metropolitano el sábado a las 4 y cuarto liarle una gorda a Simeone. Bordalás, que ayer se defendía de esas acusaciones de juego al límite del reglamento en las que insistió Marcelino después de haber sido ganado en buena ley con gol de Jorge Molina, el Valencia prácticamente ni tiró a portería ayer en esa eliminatoria que se abrió con ese 1-0 en la ida de los cuartos de final del torneo del CAO. Siguen enfadados en Getafe con Marcelino, pero que me lo cuente todo, resaca Barcelona, Juan Carlos Cerrada. Juan Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal, Sauki? Pues sí, encarrilada, que no sentenciada, lógicamente, está esa eliminatoria entre Getafe y Valencia. Un gol de Jorge Molina que va su peso en oro, y es que el de Alcoy vuelve a ser decisivo, vuelve a marcar. Ya lleva 9 tantos en esta temporada, 8 en Liga y el de ayer, que significó su estreno en Copa. Ahora pensar en el Wanda y después, pues la vuelta frente al Valencia en un mes de enero en el que lo hemos comentado en las páginas de Marca, y es que el Getafe va a jugar en este mes de enero 8 partidos en 23 días, desde el 6 de enero frente al Barça hasta el día 29 en esa vuelta de los cuartos frente al Valencia, un partido cada menos de 3 días, por lo que es aún más de alabar el trabajo de los de Bordalás, que apenas se les nota ese cansancio físico. Hoy vuelta a los entrenamientos, mañana hablará Vitorino Antunes y veremos qué nos dice Bordalás este próximo viernes en esa previa frente al Atlético de Madrid.
Va a ser un partido de poder a poder seguro, ese derbi madrileño en el Metropolitano, ese Atlético Madrid-Getafe el sábado a las 4 y cuarto en la 21ª jornada de la Liga Santander. Vamos a hablar también del Leganés, porque en el Leganés están hartos con el asunto del VAR. Un Leganés que incluso está abanderando una señal de protesta para protestar literalmente, pero físicamente, en el próximo partido de Liga ante el Eibar, en Butarque, ¿verdad? Javi Carrasco, Actualidad Pepinera, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Así es, el equipo de Pellegrino se prepara para una final por la permanencia ante el Eibar y en Butarque se centran en el partido, pero no quieren que otra vez las decisiones arbitrales equivocadas priven al Lega de sacar puntos. Por ello, se prepara una gran pañolada, será en el minuto 12 del partido frente al Eibar y como protesta ante los últimos errores arbitrales y de VAR contra el Leganés. La iniciativa llega desde la grada de animación y también es secundado por la Federación de Peñas del Leganés, que cree no están siendo justos con el videoarbitraje con el Lega. Pero mejor, Rafa, que te lo explique Javier Herrera, él es el portavoz de la Federación de Peñas del Leganés y seguro nos explica más de esta decisión.
Gracias, Javi. Saluda a tu tocayo, Javier Herrera, portavoz de la Federación de Peñas del Leganés. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rafa. Buenas tardes, Javi.
Habéis dicho ya basta, ¿no? Ya está bien. El sábado, ante el Eibar, a las 6:30, Butarque va a exigir respeto hacia el equipo pepinero. Os aficionados vais a protestar en el minuto 12 con una gran pañolada blanca y pitos ante los últimos errores arbitrales y de VAR contra el Leganés. Jaime, digo, Javi.
Exactamente, así es. Lo que pedimos, como tú bien has dicho, es respeto. El respeto porque, no creemos que se esté actuando igual con equipos como Leganés que con equipos llamados grandes. O sea, creemos que, bueno, que se nos tome un poco en serio, porque como bien sabéis es que a día de hoy, después de haber pasado una vuelta completa, el VAR no ha sido todavía usado en Butarque cuando ha habido bastantes motivos para ello.
Es la circunstancia del pasado domingo, el detonante, ¿no?, del cabreo, del hartazgo, porque esa falta de Luis Suárez al Pichu Cuellar, que finalmente se ha visto a través de las imágenes que el delantero golpea antes al meta, antes que al balón, imágenes que tenía el VAR y que ha propiciado incluso una reclamación de Leganés ante la Federación y el Comité Técnico de Árbitros para que les expliquen por qué no actuó el VAR. ¿Por qué crees que con el Leganés el VAR parece que no funciona, que todavía no ha funcionado en el Estadio Pepinero el VAR en toda la temporada, por ejemplo?
Pues yo creo que, bueno, porque a lo mejor quizá no nos estamos haciendo respetar, hacía falta alzar la voz como está haciendo ahora el club. El otro día, por ejemplo, lo de Luis Suárez, pues, más allá de que sea falta, o que dé antes o no al balón, es que es una jugada que va con una agresividad fuera de lugar, que le da con la rodilla en la cara. O sea, más allá de una falta, es juego peligroso. Y a mí lo que más nos duele es que estamos seguros que en el otro área no se hubiera actuado de la misma manera. Entonces eso, cuanto menos nos perjudica. Hemos ido 3 veces al Nou Camp y todos los años las hemos tenido de todos los colores. Y ojo, yo no creo que sea esto una caza contra el Fútbol Club Barcelona ni nada por el estilo, porque creo que está habiendo problemas en todos los equipos. Lo que pasa que es una forma, o sea, hay que ver de qué forma se usa el VAR, porque la herramienta para mí es perfecta. Yo estoy a favor del VAR. Lo que no estoy a favor es de cómo lo están llevando a cabo. Creo que tienen que apretar un poco las tuercas del mecanismo, por así decirlo, aunque no es el mecanismo, sino las personas que lo interpretan.
La iniciativa de esta pañolada y esa pitada en el minuto 12 del partido ante el Eibar el próximo sábado a las 6:30 no parte del club, es ajena al club, viene desde la gran animación del equipo Gueto 28 y también ha sido secundada por vosotros, ¿no? Por la Federación de Peñas de Leganés, ¿no?
Sí, así es. Parte de la gran animación, nosotros en cuanto acabó el partido del otro día del Fútbol Club Barcelona ya empezamos a hablar de hacer algo, pero la iniciativa partió ayer por parte de la gran animación y como nosotros estábamos pensando algo, por supuesto, estamos a muerte con la causa, porque así lo merece, porque es que hay que hacerse oír, hay que hacerse respetar y hay que alzar la voz, y que no por tener un presupuesto más pequeño y ser un equipo menor somos menos que nadie, que nosotros estamos ahí de pleno derecho porque no lo hemos ganado y seguimos ganándonoslo, y que no queremos que nos den nada, pero que tampoco nos quiten, por supuesto.
La indignación viene tras la inacción de Iglesia Villanueva en el VAR de ese partido ante el Barça el pasado domingo, pero las quejas vienen de más atrás con jugadas polémicas que hubo en Butarque y no se revisaron, aquel ya mano clara de un jugador de la Real Sociedad, ¿no?, en el área de Butarque, y en fin, y otras jugadas que están ahí que no, la afición no las olvida. Pues a ver si reacciona un poquito. Yo no creo en contubernio ni en conspiraciones, simplemente que se da la casualidad que con el Leganés, el VAR, es que ni siquiera está funcionando, ¿no? Ni siquiera se ha aplicado todavía en Butarque, y a lo mejor levantar la voz, dicen que quien no llora no mama, ¿eh? Así que igual no está de más, siempre con respeto, con tranquilidad, en ese minuto 12 en el partido ante el Eibar. Javier Herrera, gracias por atendernos.
A vosotros siempre, un abrazo.
Un abrazo. Portavoz de la Federación de Peñas del Leganés, el sábado a las 6:30 ante el Eibar, Butarque exigirá respeto hacia el equipo pepinero por los últimos errores arbitrales y de VAR contra el Leganés. Voy con el Rayo, que no sé si tiene noticias o no, en ese mercado donde el Rayo estaba expectante por alguna salida más que por llegadas. No sé si sigue así en este miércoles la actualidad franjirroja. Marcos Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Pues mira, te cuento, hoy no ha entrenado Alex Alegría, sigue pendiente de su futuro, el Rayo Vallecano, que no le quiere dejar salir hasta que no tenga un recambio. Y además te cuento que Cacuta hoy sí que ha entrenado con el equipo. Parece que la idea de Michel sigue siendo recuperarle. Hoy ha estado como uno más entrenando, dándolo todo, aunque hay que decir que el jugador congoleño sigue con la idea de salir hacia Francia.
Porque de posibles llegadas, ¿se está barajando alguna incorporación antes de que se cierre el mercado?
Pues el único nombre que sigue sobre la mesa es Unai López, aunque es que es verdad que el Athletic Club se ha cerrado en banda. Ahora parece que no quiere reforzar a un rival directo. Y es el único nombre que ha salido sobre la mesa. Sí, es verdad que el club sigue buscando un pivote, también sigue buscando un delantero, son las dos posiciones que más preocupan, por lo que te digo de que Alex Alegría seguramente se acabe marchando, pero todavía no ha salido ningún nombre más.
Pues estamos pendientes. Gracias, Marcos.
Un abrazo, Rafa, chao.
Y estamos pendientes también del Rayo Vallecano, que cerrará la jornada ante el Alavés. Estamos pendientes de ese partido que aprovechará la jornada el lunes a las 9 de la noche. Están contentitos también con lo de jugar los lunes, los vitorianos y los rayistas. Tanda de mensajes y llegamos a las 2.
Muy buenas, Sauki. Bueno, vamos a ver. A mí lo del tal Rodrigo este tampoco me ilusiona mucho, ¿eh? No digo que sea malo, a lo mejor es bueno, pero de momento no me ilusiona mucho. Y luego, si se ha fichado un jugador como Brahim, queremos verle. ¿Qué va a jugar solo? ¿7 minutos? ¿8 minutos? Mira, hombre, hay que ver ese jugador. Y por favor, los partidos de Copa, partido único, hombre, que haya más emoción. Que esto es un poquitín rollo. Menos mal que luego por la noche, después de la Copa, tengo café y puro. Saludos, Sauki.
Hola, buenos días, Radio Marca. Lo de Valverde, por lo menos, es curioso. No juega contra el Leganés. Todos pensábamos que era para reservarlo para el Sevilla. Tampoco juega. ¿Esto qué? ¿Que solo quiere Champions y Liga o Champions solo? Pues a ver si se va a quedar sin nada. Hay que optar a todo, hombre, y no ser cobarde, hay que ser valiente.
Señor Valverde, si eso que le ocurrió al portero le ocurre a Ter Stegen, compongamos por ejemplo Benzema, ¿hubiese dicho usted lo mismo? ¿Que es gol y que no le toca? Ja, ja, ja.
Valverde, ¿qué dices tú de que el gol ha sido como un piano de grande? ¿Tú qué te crees, Chikoski? ¿Eh? Beethoven, Mozart, a mí también me gusta Mozart, Mozart Rubio, Mozart Morena, Mozart Pérez Roja. Que tiene a tu sobrino el Madrid jugando titular con un disgusto.
Una tanda de mensajes sin Peter y el Ceja de Canillejas. No es una tanda de mensajes.